RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el riesgo suicida en universitarios. Hoy nos acompaña Carolina García Galindo, psicóloga de la Universidad Nacional, especialista en psicología clínica, magíster en educación y doctorante en psicoterapia. Directora del grupo de investigación SOFI, adscrito al programa de psicología de la UNAD. Bienvenidos. Bueno, como tal, nuestro tema del día de hoy es esquemas maladaptativos tempranos, apoyo social percibido y riesgo suicida en adolescentes universitarios colombianos, que ese sería el título de la investigación que realizamos en conjunto la doctora Carolina García, la doctora Claudia Margarita Barrera y mi persona, Melissa Ortiz. Entonces, para comenzar con esta interesante investigación, que como tal pertenece a un macroproyecto de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y propiamente del programa de psicología de la UNAD. Entonces, demos paso a la doctora Carolina que nos cuente un poco sobre este importante tema en general.
Muchas gracias, doctora Melissa, muchas gracias por la invitación, por hacer, de este espacio un espacio académico en el que podemos conversar sobre temas de interés tanto disciplinar como general, porque básicamente el tema del riesgo suicida, pues aunque es un fenómeno social que lo estudian los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, los médicos, también es un tema de interés para la población en general, porque prácticamente las personas que lo intentan y las personas que se mueren, pues son seres humanos que tienen novios, novias, parejas, esposos, pertenecen a una familia, a un colegio, a una institución. Así que este tema, aunque como lo dije, es un tema de interés para nosotros los investigadores sociales, pues también toca las fibras más profundas de cualquier ser humano que ve perder a un ser querido o que ve cómo alguien intenta no querer vivir más.
Bien, sí, precisamente pues este tema es un tema muy delicado. Muchas personas, digamos a nivel de las familias, tratan de negar o de esconder, o sea, todavía hay muchos tabús alrededor del tema, pero es un tema que es necesario hablarlo, precisamente porque el suicidio es la cuarta causa de muerte en el mundo, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, y precisamente en un rango de edades de los 15 a los 29 años de edad, es la segunda causa principal de muerte. Y en los últimos años pues ha tenido un aumento progresivo, particularmente en Latinoamérica, lo cual entonces ya implica que se constituye en un problema de salud pública. Y bueno, a nivel social y familiar, pues este fenómeno es particularmente crítico y genera pues un impacto muy, muy fuerte. Bueno, cuéntanos cómo surge esta investigación, digamos, cómo surge esta inquietud, como este interés por el tema.
Bueno, este interés por este tema es un tema que realmente yo siempre lo digo, no lo elegí, el tema me eligió a mí y pues de alguna manera eligió también a mis compañeras que hacen parte de este grupo de investigación. Cuando yo estaba adscrita a la universidad en Boyacá, la Secretaría de Salud de Boyacá nos convocó a los académicos, para tratar este tema, porque en ese momento, eso estábamos hablando del año 2011, Boyacá estaba puntuando como el segundo departamento con más altas tasas de suicidio en Colombia. Entonces, de ahí surge la idea de estudiar este fenómeno, porque pues realmente fue como la emergencia o lo que emergía en ese momento como objeto de estudio. Y así fue como, digamos, este tema llega a mi a mí y también pues al grupo de investigación. Nos hemos dedicado a estudiar este fenómeno con otras variables desde ese momento, desde el año 2011 hasta este año. Y pues prácticamente decir que también ya ahora estando en Bogotá, pues que las tasas no, o sea, año tras año las tasas no descienden, todo lo contrario, aumentan. Mira, para el año 2014 y con respecto al año 2015, que son las estadísticas que tenemos actualmente de Forensis, los suicidios aumentaron en un 10%. Entonces, realmente, a veces muchas personas dicen, bueno, pero ¿para qué estudiar este tema si las personas, si estamos en un país con conflicto armado o etcétera? ¿Por qué estudiar esto si realmente puede ser no tan importante? Pero desafortunadamente sí es un tema importante, porque son nuestros jóvenes los que se están muriendo por esta causa más que, digamos, otras situaciones que conllevan a la mortalidad. Ese es como el contexto de por qué estudiamos este tema.
Sí, precisamente Colombia es el cuarto país de Latinoamérica, antecedido por Brasil, México y Argentina, con altas tasas de suicidio. Y pues, como tú dices, las tasas se han incrementado en lugar de decrecer. Bueno, ya entrando un poco al tema, bueno, a nuestra población objetivo, que son los universitarios, precisamente sabemos que la vida universitaria pues implica diversas condiciones que digamos sacan a la persona de su zona de confort, ¿no? Que amenazan su condición emocional y bueno, en esta etapa de la vida se confrontan con establecer este nuevo proyecto. Muchas veces hay estudiantes que esto implica un cambio radical en sus vidas. Pueden presentar síntomas depresivos, síntomas de ansiedad. Dentro de los universitarios, pues también está las ideas suicidas, intentos suicidas, y esto es bastante frecuente. Precisamente en cuanto a la conducta suicida, ¿qué podemos destacar? O sea, como conceptualicemos un poco.
Sí, mira, la conducta suicida, para entrar en materia, según la conceptualización que hace la doctora Martina Casullo en el año 2000, y otros investigadores, por supuesto, pero bueno, voy a tomar los conceptos de ella, divide la conducta suicida en tres conceptos básicos, que son la ideación suicida, la conducta o intento suicida y el suicidio como tal. La ideación, pues son todos estos procesos cognitivos y afectivos que determinan obviamente los sentimientos por la falta del sentido para vivir, en donde se hacen esta elaboración de planes para quitarse la vida, y son estos pensamientos que están ahí permanentes sobre cómo es que yo no quiero vivir y cómo es que voy a planear hacerlo, ¿no? ¿Cómo voy a determinar quitarme la vida? Pero son básicamente los pensamientos. Después viene el intento, que es realmente pues la acción, y es que estos pensamientos me hacen tener un plan, yo llevo a cabo ese plan, y es cuando ese plan es fallido que decimos que hay un intento. Y el suicidio pues ya es la conducta como tal autolesiva que concluye en la muerte, y que pues es una conducta completamente letal. Esa es como básicamente cómo podemos comprender la conducta suicida a grandes rasgos.
Sí, estos tres elementos pues son claves, ¿sí? Ya que no implica solamente como tal la muerte ya, o sea, ya que se consuma como tal el suicidio, sino empieza desde la ideación y luego pasa por los intentos como tal. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, Hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, continuando con el tema, tenemos algunos factores de riesgo y factores protectores dentro de lo que sería la conducta suicida, o sea, algunos elementos que pueden llegar a favorecer que la conducta suicida se presente o, por el contrario, que pueden evitar o prevenir la presencia de conducta suicida, ya como la conceptualizamos anteriormente. Bueno, ¿cuáles serían estos factores, Carolina?
Bueno, los estudios de riesgo suicida con jóvenes y también pues con adolescentes, que es digamos como un amplio rango de edad, pero que están así como muy relacionados. Sin embargo, pues vamos a tomar nuestra muestra en esta investigación como jóvenes, porque nos dedicamos a estudiar este fenómeno en universitarios. Pero muchos de esos factores que voy a nombrar también están presentes en la conducta de riesgo suicida con adolescentes. Pues esos factores son los siguientes. Por ejemplo, que los jóvenes tengan o hayan estado expuestos a situaciones familiares adversas, que haya presencia de psicopatología en ellos o en alguno de los miembros de su familia. A psicopatología me refiero, por ejemplo, trastornos depresivos o trastorno afectivo bipolar, otros trastornos de tipo disociativo, tipo psicótico. También abuso de sustancias hace referencia al uso de psicotrópicos, pero también del abuso del alcohol. También la presencia y características de su personalidad, como una baja autoestima, como que sean impulsivos, que tengan pensamientos de desesperanza. La desesperanza es un factor de riesgo muy importante y pues más adelante lo vamos a retomar, pero está presente en toda la conducta suicida. O sea, pareciera ser que de todos los factores, uno de los más importantes, los factores individuales más importantes que puedan estar presentes como un riesgo, es la desesperanza, cuando uno ya no tiene esperanza de futuro. También los problemas afectivos y amorosos en los jóvenes, pues es una de las causas principales. Problemas socioeconómicos, falta de comunicación con los padres, maltrato, violencia intrafamiliar, baja percepción del apoyo familiar, antecedentes de suicidio en la familia, problemas de cohesión familiar, baja percepción del apoyo de amigos u otros pares significativos, también vivir lejos de la familia, como es el caso de muchos en esta población, muchos de los universitarios que vienen a o se desplazan a las ciudades para poder atender sus estudios universitarios y ya como tal el estrés escolar que representa pues rendir académicamente en la universidad. Estos son como los grandes grupos de factores que se presentan en esta población que están relacionados con el riesgo suicida.
Y como tal, en cuanto a algunos factores protectores, evidentemente, pues también estarían relacionados con esta parte social, familiar, precisamente en cuanto a la relación con los padres, una adecuada, sana, positiva relación con los padres. Igualmente, como un factor protector, tenemos la percepción de apoyo social, es decir, que la persona, el universitario, sienta que cuenta con una serie de redes, ¿sí? A nivel familiar, a nivel de amigos, en algunos casos de una pareja, que con la cual pueden contar en momentos de dificultad. Bueno, y también se ha visto que el vínculo con la madre es clave, que esa atención familiar y ese contar con la mamá es algo importante en situaciones de dificultad y pues en toda circunstancia como una fuente de apoyo y bienestar. Bueno, precisamente dentro de las variables que trabajamos y que se relacionaron con el riesgo suicida, tenemos pues las variables de apoyo social percibido y de esquemas maladaptativos tempranos. Cuéntanos sobre los esquemas maladaptativos tempranos.
Sí, mira, los esquemas maladaptativos tempranos son unos esquemas cognitivos. Es la manera en que, digamos, como formamos nuestros pensamientos de acuerdo a las vivencias que tuvimos en la infancia y que permanecen a lo largo de la vida. Esta teoría la desarrolla el doctor Jeff Jung y pues está relacionada con todos estos, digamos, constructos cognitivos que están en cada persona, pero que están relacionados con lo que dije, con, digamos, esas experiencias traumáticas o no traumáticas, es decir, de la infancia, y pues que son duraderos, estables y significativamente disfuncionales, que nos hacen como resistentes a los cambios. Entonces, los esquemas maladaptativos se estudian para determinar cómo son esos esquemas de pensamiento que tiene una persona y cómo, digamos, están relacionadas con su vida en el presente. En este caso, pues, son 18 esquemas los que el doctor Jung identifica y cómo estos esquemas se relacionan, que en este caso con nuestra variable estudio, que es el riesgo suicida. Esto también, pues, digamos, tiene mucha relación con todo el componente cognitivo que también lo estudió los doctores Wenzel y Beck, que también relacionaron todo el componente cognitivo con el riesgo suicida. Sin embargo, pues la teoría de Jung, pues es nos abre el espectro un poco más amplio, porque pues identifica un poco más esquemas que el doctor Beck y el doctor Wenzel. Entonces, por eso tomamos como referente esta teoría.
Bueno, en cuanto al apoyo social percibido, vale la pena hacer una diferencia en cuanto al apoyo social como tal, tangible, ¿sí? Ahí podemos pensar que bueno, como se habla que una persona puede estar rodeada de muchos y sentirse sola, ¿sí? Ahí lo más importante es lo que la persona percibe. Efectivamente, el sentir que cuenta con alguien aún antes de necesitarlo, ¿no? O sea, el tener esa seguridad de que esa persona va a estar ahí en momentos de dificultad. Entonces, parece ser más importante la percepción que la persona tiene de esos vínculos, de esas redes de apoyo, que como tal, pues la presencia física de las personas. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con este tema tan importante y esta investigación, pasemos a la parte del método. Entonces, ¿quiénes fueron esos participantes, los instrumentos que utilizamos y pues en general el procedimiento que se realizó?
Sí, bueno, con respecto al método, pues tuvimos un diseño no experimental de tipo correlacional cuantitativo. Se utilizó un muestreo aleatorio simple. Nuestros participantes fueron 1,126 estudiantes de psicología de todos los periodos académicos de todas las regiones en Colombia. Este grupo pertenece a las edades entre los 16 y los 30 años, con una edad promedio de 24.27, de los cuales 948 fueron del sexo femenino y 179 del sexo masculino. Los instrumentos que utilizamos para la medición fueron el inventario de orientaciones suicidas, el ISO 30, el cuestionario de esquemas de Jung y la escala multidimensional de apoyo social. Esos fueron los instrumentos. El procedimiento, pues se autoaplicaron las tres escalas, la participación fue voluntaria, todo se les informó el tratamiento confidencial de la información de carácter netamente académico. Ese es básicamente el método de nuestra investigación.
Bueno, en cuanto a los resultados, precisamente encontramos que un 24.8% de los jóvenes presentan un riesgo bajo, el 64.9% presentan un riesgo medio y el 10.3% un riesgo alto, lo cual representa, entre el riesgo medio y entre el riesgo alto, tenemos más de alrededor del 75% de riesgo, ¿sí? Esto es pues una cifra bastante grande, o sea, el riesgo medio, un 64.9%, es muy alto realmente. Y adicionalmente observamos que el 8.26% reportaron que han intentado suicidarse, y esto pues claramente aumenta el riesgo suicida. En cuanto ya propiamente a las dimensiones del riesgo suicida que se midieron, los datos mostraron pues unas medias altas en desesperanza y falta de afrontamiento, lo cual pues es clave para detectar por qué se está presentando esto, ¿no? Igualmente, pues se suma a ello una dificultad marcada para hacerle frente a situaciones estresantes y pues en cuanto a esos comportamientos y actitudes funcionales. Bueno, con respecto a la relación entre los esquemas maladaptativos tempranos y el riesgo suicida, se encontraron correlaciones altas, significativas, entre el riesgo suicida y los esquemas de, propiamente ya, de deprivación emocional, insuficiente autocontrol y disciplina, y sentirse abandonado, que pues también esto es bastante crítico, y una marcada desconfianza y sentimiento de grandiosidad. Bueno, ya en la relación existente entre el apoyo social percibido, particularmente lo que corresponde a la familia, es significativo en un sentido negativo. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente que a mayor apoyo social percibido por parte de la familia, entonces es menor el riesgo suicida, lo cual implica pues que el apoyo social percibido puede convertirse en un factor protector. Bueno, ya en cuanto a esa discusión de resultados, precisamente en esta investigación se muestran, como ya habíamos dicho, porcentajes altos de riesgo suicida en un 10.3% y moderado en un 64.9%, lo que corrobora pues resultados de investigaciones previas realizadas en Barranquilla, pero pues hay que tener en cuenta que estos resultados que obtuvimos son a nivel nacional. Precisamente como indicaba Carolina, hicimos aplicaciones en diferentes zonas del país, en todas las regiones. Entonces, pues tenemos una cifra que corrobora pues los resultados propiamente de la ciudad de Barranquilla, pero ya a nivel nacional. Bueno, al mirar estos resultados podemos ver el papel fundamental que ocupa la familia en el desarrollo de los jóvenes, de, pues particularmente en esta etapa o en este momento en que están realizando sus, su vida universitaria. Entonces, la familia, o sea, tener una visión positiva sobre la capacidad de los universitarios para afrontar las demandas del medio, sus sentidos y expectativas hacia el presente y el futuro. Esto sería clave e importante. Bueno, ¿qué más podemos destacar, Carolina? Bueno, continuando, pues la investigación mostró que los componentes del riesgo suicida más importantes en jóvenes son la desesperanza seguido de la incapacidad para afrontar situaciones de estrés. Entonces hay que prestar especial interés a estas dos características, ¿sí? Cuando se presenta desesperanza y esa incapacidad para afrontar situaciones de estrés, es algo que debe llamar nuestra atención para atender estos casos en universitarios. Bueno, ¿qué otra conclusión, Carolina, podríamos destacar en este sentido?
Pues muy importante retomar los resultados de los esquemas maladaptativos tempranos asociados al riesgo suicida, porque esto nos da luces sobre lo que debemos hacer frente al tema de la prevención de conductas en los adultos, ¿no? Si sabemos que la deprivación emocional, el abandono y el insuficiente autocontrol está altamente relacionado con este tipo de conductas en nuestros jóvenes, pues podemos, por ejemplo, hacer prevención en estas escuelas de padres, en cómo le enseñamos a otros a el control parental, el tema de las relaciones parentales, las pautas de crianza, explicándoles lo importante que es hacer estos vínculos emocionales fuertes, la atención a los niños, que ellos no se sientan abandonados y que de alguna manera comprendan que también parte del amor es que ellos tengan control de sus límites y de sus emociones.
Gracias, Carolina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.